Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Ya sabemos cómo fue el Elche a Ceuta.
Sí, vía Marruecos, avión desde Alicante hasta el aeropuerto de Tetuán y desde allí 40 kilómetros hasta Ceuta en autobús.
Bueno, pues muy bien.
Evitaron el ferris.
El Castilla fue, o sea, el otro día en ferris.
Lo del Barça es por no coger un autobús.
Me gusta mucho cómo suena, ¿eh?
Queda mejor, ¿eh?
En ferris.
Vale, vale, vale.
Pero en ferris no fueron, ¿eh?
Víctor Navarro, ¿qué novedades tiene el Barça para el partido de mañana?
Bueno, déjame decirte, Isaac, que hoy ha dicho Xavi en rueda de prensa que cuando fue él en ferry se mareó mucho y que prefiere el helicóptero porque le tocó ir en...
La mar está mal, ¿eh? Hay mar de fondo estos días. Está la mar, por lo menos...
Esto no es como el viento, que cuanto más picado, mejor.
Tenemos que llamar ahora al conductor de un ferry. No.
Y te dice que el viento es lo mejor para la mar.
¿Entendido o no? Cuanto más ola, mejor. Sí.
Le tenemos que haber preguntado de qué equipo era. A lo mejor el tío es del Madrid y quiere hacerle sufrir, por eso dice eso.
¿Te imaginas? Sí.
Es de Córdoba y del Cabrense.
Sí, pero ha dicho que el Ceuta le va a ganar.
Al Ceuta también le ayuda.
Víctor, anímate.
Sí, bueno, en la lista de convocados de Xavi Hernández, lógicamente no está Memphis Depay, tampoco Araujo, al que da descanso, ni Frenkie de Jong, que aunque Xavi no lo ha contado en rueda de prensa, luego hemos visto que estaba entrenando al margen y por precaución no viaja a Ceuta, el resto viajan todos los integrantes de la plantilla de Xavi Hernández, además del chaval del filial, Ángel Alarcón, el delantero, que ya estaba previsto por si sucedía algo con Memphis, ya era un jugador que estaba en la recámara por si finalmente Memphis salía o hubiese salido ayer para poder incorporarle. Por cierto, ha dicho Xavi Hernández en rueda de prensa, cuando le hemos preguntado por Memphis en varias ocasiones, pues una de ellas ha dicho Xavi Hernández que tenía que hablar con él después de la rueda de prensa, antes del entreno, pero no ha sucedido eso porque Memphis ni siquiera estaba en las instalaciones del club, así que no ha podido hablar con él. Ha dicho Xavi que quería hablar, a ver si quería salir o no y a ver cómo era su situación, sí, y quería conocerlo.
La frase de Víctor creo que ha sido: intentaré hablar con él esta tarde.
Pero lo han dejado vendido a Xavi, es decir, a Xavi es que no le han dicho nada. No iba al entreno, no le habían dicho que Memphis estaba ya prácticamente hecho con el Atleti. Ha dicho, de hecho, voy a hablar con él a ver qué es lo que quiere hacer con su futuro.
Pero a ti no te llamas, intentaré hablar con él.
Como si no pudiera.
Claro,
¿no?
Tendrá su número, se lo cogerá, supongo, no lo sé.
Era un propósito
Ya no le hace falta, ¿no?
Ahora ya no. ¿Algo más, Víctor?
Sí, también ha dicho de Xavi Hernández que no le preocupa ni el tema de Gavi, de que no esté inscrito ya. Dice que no es un problema, que cree que se solucionará. Sobre el título de la Supercopa, dice que deben continuar con esta línea. Y esto decía Xavi Hernández porque ayer en un acto su padre dijo que se había sentido liberado, que tenía mucha presión, que lo había pasado muy mal. Pues hoy Xavi Hernández dice que no, que lo que había dicho su padre no es así, que no se siente liberado, que entiende que en el Barça hay presión cada día y cada día tiene mucha presión por ser entrenador del FC Barcelona.
No me siento liberado, ni mucho menos. Siento otra vez presión para mañana, la Copa, la Liga, la Europa League. O sea, igualmente, si seguimos sin ganar títulos a final de temporada, me vais a matar igual. Esto es el Barça y es así. Bueno, ya cuando vine ya lo sabía, conozco a este club por suerte o por desgracia, y sé del entorno que hay, no tengo ningún problema. Y sí, claro que hay momentos que se pasa muy mal, cuando no salen los resultados, cuando no sale el juego, cuando hay críticas, bueno, porque te lo recuerda pues todo el mundo, tu padre, el vecino, el del cole, el otro, pues estás en tu casa, ¿no? Y es un negocio familiar, lo siento así, y pues sufres el triple.
Ha dicho tu padre, como diciendo que no tenía que haber dicho ayer eso.
Pues yo me creo al padre.
Sí, yo también. Normal.
Fenómeno el padre.
Sí. Sí.
Es que también lo que dice Xavi es normal. O sea, sí, que, bueno, sí. Se ha liberado la presión, pero que la presión vuelve mañana.
A la vuelta a la gira.
Totalmente.
Porque si no ganas al Ceuta, no veas la que se
te la pegas mañana y no se acuerda
de la Supercopa. Claro, es que según cómo se mire, las dos cosas son verdad. Entre ganar y perder la Supercopa hay un alivio. Y evidentemente cada día que juega el Barça pues hay que ganar, porque es una camiseta grande.
Bueno, es que si no hubiese ganado la Supercopa hoy tendría un marrón importante.
Claro, pues entonces claro que era un alivio, ¿no?
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. El partido del Barça es a las 8 de la tarde. A las 9, ya 8 de la tarde, 8 de la noche, porque ya a esa hora es de noche y con el frío que está haciendo. Y a las 9 en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, Real Madrid. Ya hemos dicho en el arranque que no va Modric. Descanso. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Del resto, ¿qué esperamos en el Real Madrid? Que se juega mucho mañana, ¿eh?
Sí, se juega el aprovechar y tratar de reconducir la situación en la que se han visto inmersos después de la vuelta del Mundial, ¿no? Reconocen que no están jugando bien, que no están en un buen momento, pero hay que salir de esa situación y hoy el mensaje de Carlo Ancelotti, al que yo he visto más serio de lo habitual en rueda de prensa, era optimista y de cierta tranquilidad, convencido de que esto se va a producir porque estos jugadores hace unos meses pues estaban haciendo un fútbol realmente brillante que les ha llevado gran parte de la primera parte de la temporada a ser líderes. Son 5 las bajas que tiene finalmente: Álava, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Carvajal lesionados, Modric, al que, como dices, le ha dado a descanso, y la gran novedad son 2 chicos del filial. Mario Martín, que ya estuvo en la convocatoria de la Supercopa de España y no jugó, y Vinicius Tobias, el lateral, el brasileño de 18 años del Castilla, que gusta y mucho a Carlo Ancelotti, que ya se lo llevó en pretemporada, que no ha debutado oficialmente, sí lo hizo en esa pretemporada con el Real Madrid ante el América, tuvo unos minutos, y vamos a ver si sale de inicio o no, pero la intención y la información que yo tengo es que mañana Carlo Ancelotti, nada de dudas, va a salir con un equipo muy reconocible. Y ya te digo, la única duda es saber si sale o no Vinicius Tobias de inicio en el 11. Creo que no. Y si sale Rodrigo o Asensio en ataque. Por lo demás, prácticamente es un equipo muy, muy, muy titular, ¿no?
Es sorprendente Vinicius Tobias, que empezó la temporada pues muy tierno, como muy joven, ¿no? Y que solamente en medio año ha mejorado muchísimo. Es el clásico lateral brasileño, que tira para arriba muy bien, que tiene alguna falta defensiva, ¿no? Pero que aporta muchísimo al ataque del Castilla, pero es sorprendente cómo ha mejorado desde que empezó la temporada en septiembre, ahora ya el mes de enero.
Pero muy tirillas, es que yo le he visto solo una foto, no he visto partidos.
Sí, bueno, banda normal, derecha, banda derecha, derecha, banda derecha, pero Paco, tú ves los 4 primeros partidos de Vinicius Tobias en el Castilla y es un jugador que dices, esto está para el juvenil, como mucho. Y sin embargo, ahora le ves jugar y el otro día, por ejemplo, en Ceuta, precisamente, donde va a jugar el Barça, hizo la jugada del primer gol, brillante por banda derecha, con una llegada extraordinaria.
Tiene muy buena llegada, a lo mejor el déficit es el aspecto defensivo, empezó jugando de extremo.
Como los brasileños.
Sí, sí, el déficit es lógicamente el carácter defensivo, pero vamos a ver, la intención del Real Madrid, sabéis que tiene una opción de compra, que está en torno a los 10 millones, no sé si llega, y la opción, si sigue con esta proyección de la que estaba hablando Santi, pues es evidentemente hacerla efectiva.
¿Vislumbráis problemas? ¿Noche de terror en el Museo para el Madrid mañana?
Hombre, problema seguro. Viene de perder allí en Liga, el Villarreal que le espera es el mismo y el Madrid que le espera es más o menos el mismo, solo que encima ha tocado de moral.
Yo lo único que veo en el partido de mañana, que evidentemente es un partido serio, un partido donde el Madrid se juega mucho más que el Villarreal, hay que ver cómo se plantea aquí que se tiene la Copa. Y como digo, cómo se plantea aquí que se tiene la Copa es si realmente va a poner todo lo que tiene Quique Setién, o va a dar entrada a futbolistas menos habituales en la Liga para también dosificar y tirar de una plantilla que tiene. Y en el Madrid sí que digo una cosa. El Madrid está claro que mañana se juega mucho. Pero yo, toda esta gente que dice que el Madrid está muerto y tal, el Madrid es muy difícil que muera, es muy difícil matarlos como el Barça. Son equipos que son grandes y que la gente se piensa que porque encadena un mal resultado, como el otro día frente al Barça, al día siguiente le vas a meter 5. Ganar al Madrid para mí sigue siendo muy difícil, pero que no está bien.
Yo creo
no
que suele reaccionar muy bien cuando siente el hierro del Barcelona, suele reaccionar muy bien porque ahí es el equipo que se vuelve humilde, ¿no? Y yo creo que es lo que necesita un poquito el equipo, que es estar más juntos, correr más, con más atención y demás. Y yo creo que Quique Setién no va a guardar absolutamente nada. Me da la sensación, a lo mejor me equivoco del todo. Porque es un partido que el rival te motiva a poner tu mejor equipo. Y hacer un gran partido en tu estadio, ganarle, clasificar y meterse entre los 8 mejores de la Copa. Y es mucho el premio, porque por el rival. Otra cosa es que afrontara este partido con otro rival. Ahí sí que dosificaría.
Y futbolísticamente, si el Madrid hace lo mismo que hizo contra el Villarreal y contra el Barça,
no lo va a hacer.
Le volverá a salir igual. Parejo es una especie de... Bueno, todo el mundo sabe quién es Parejo, pero quiero decir que como a Busquets le gusta mucho más correr 5 o 10 metros hacia adelante a presionar, cuando Madrid saca el balón en corto, etc., que correr 30 para atrás, porque eso es lo que a Busquets, a Parejo, a Pedri, a los centrocampistas muy creativos, les duele, el estar para atrás y para adelante, 40, 50 metros para adelante y para atrás. Como el Madrid vuelva a hacer lo mismo, se vuelve a meter en el mismo jaleo.
Gracias. La pregunta que tengo para mañana solamente es, no está Tchouaméni, no está Tchouaméni. El Madrid necesita un 5 que recupere y que equilibre. Deja Modric, que yo creo que es el mayor acierto de Ancelotti. Yo lo llevo diciendo ya en varios partidos. Modric necesita descansar. Descansar es parar y volver a hacer una pretemporada para volver. Y mañana, yo no sé si se va a atrever. Decía Melchor, jugar con tres arriba. Yo no lo veo tan claro eso de jugar con tres.
Carlos Valverde, Camavinga mañana se postulan para el centro del campo.
Que sí.
No, ya Camavinga hoy y Ancelotti ha dejado entrever que bueno, que para algunos partidos es mejor cross por la salida de balón y para otros tener algo de más sentido defensivo. Yo creo que Camavinga va a ser el 5.
Sí, sí. Mañana lo vemos. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Pedrito, ponte los auriculares y escucha esto. Estos son árbitros de diferentes deportes, dirigiéndose a la retransmisión televisiva y a los estadios o a los pabellones, aclarando y explicando sus decisiones.
Yo creo que el tapón es legal. ¿Eres tú igual?
Dale.
Ahí toca el balón antes.
Vale.
El tapón es legal, por tanto, anulamos la canasta y es situación de salto.
¡Hey, hey, hey! Defense number 40. The ball we place at slot and a foul. Automatic first down.
Result of the play is a touchdown. Now, correction, I apologize. It's Los Angeles' ball, first down.
However, he did not throw an elbow, so that foul did not rise to the level of the flagrant foul penalty one. It's a common foul.
Es que es distinto que lo que se enseña en el fútbol es la conversación bar-árbitro de campo que lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol americano, que es una explicación que se le da al público. Directamente, o sea, se aprieta...
Pero puede servir, Paco.
Yo prefiero la explicación que te enseñen el diálogo entre ellos.
Yo creo que ellos, se lo decía Fouto, yo creo que ellos, si saben que este diálogo es público, sí, lo harán de una forma más...
Ahora hay un diálogo, digamos, más coloquial, pero seguramente si saben que están saliendo por la megafonía y que van a salir de la señal televisiva, pues evidentemente intentarán ser mucho más didácticos y más claros a la hora de explicar.
Pero en España no lo
ves que se pone esa conversación.
Más
que
a mí me suena también, ¿eh?
Yo lo que entiendo, por lo que he leído en el comunicado de IFAB, o sea, yo lo que entiendo es que lo que se va a pinchar es en el momento en el que se está chequeando una jugada.
Claro, y
o sea,
van a explicar por qué se anula, cuando... por qué se concede, no, o por qué ven penalti.
Pero no
a la gente, sino lo que tú vas a escuchar.
No, ¿eh? Es lo que hablen entre ellos, al todo que claro, José Luis.
Gil
no.
Manzano habla con Iglesias Villanueva.
Dejad hablar de la foto.
No, a ver. Yo lo que entiendo, leyendo este comunicado, es que en el Mundialito de Clubes lo que se va a hacer es, una vez se esté chequeando una jugada, se avisa la realización del partido, se ponen los monitores y se pone en la señal televisiva que se está chequeando esa jugada y se conecta ya directamente cuando están hablando de la jugada, antes de ir al monitor.
Yo creo que no. Yo creo que va a ser explicación al público, porque... además me suena hasta farragoso oír la conversación del árbitro de campo diciéndole...
Todo lo que dijo José Luis.
No, ponme la otra repetición. Ponme otra vez la otra.
Sí.
O sea, yo creo que...
Será la resolución final.
Eso es.
En la reunión se acordó la comunicación en vivo por parte de los árbitros. La comunicación en vivo
de los árbitros. Sí, pero yo creo que, aunque lo hayan expresado así, estoy más en la línea de Paco. Claro. Es decir, que tú al final digas, vale, está. Venga, pues no es penalti porque la mano la tiene...
Claro, pero bueno, pero es que eso evidentemente lo van a certificar así, claro.
Vale, perfecto.
Claro, no van a... Ok, José Luis, venga, tío, macho, luego te una cerveza.
Que tardarán. El técnico tardará de repente en subir la regla.
La conversación entre ellos seguirá siendo entre ellos.
Sí, porque no creo que le pongan en la tensión esa de hacer un directo. Claro.
Os pregunto a todos, David Sánchez, ¿te gusta?
Por cierto, de los cortes que me has puesto, solamente entiendo el primero, que era en español. En inglés no entiendo. Me imagino que cuando vengan árbitros ingleses aquí a pitar la Liga de Campeones o lo que sea, la gente no va a entenderlo.
No, a mí me encanta. Es que jugamos que Graham Taylor en el Bernabéu o en el Metropolitano explique what's foreign.
Nos hemos cargado los árbitros mudos.
¿Qué ha dicho?
Bueno, pero se supone que con lo global que es el fútbol, los partidos no se ven solo en España, ¿no? Habrá mucho público si lo entenderá.
Yo entiendo que hablarán en el lenguaje de ese país, ¿no? Digo yo.
A ver.
Los pitanos no hablan en euskera, ¿no?
Es que ricasco, que no es penalti.
Y los árbitros mudos han acabado, ¿no?
Pedro, de verdad,
¿los árbitros qué? ¿Los árbitros qué?
Mudos.
Pedro, cuando pongas un partido internacional,
pues será por eso que no puede haber un árbitro mudo.
Lenguaje de
gestos.
Pedro,
los árbitros siguen.
Lenguaje de gestos y habrá uno en el bar que va traduciendo.
Árbitros y jugadores han sobrevivido a nivel internacional cuando nos hemos tenido
que ir
a ver por ellos en inglés.
No, que quiero hacer una encuesta.
Vale.
¿Quieres esto, Sánchez?
Sí.
Gonzalo Miró.
Por supuesto.
Paco González.
Es que no sé, es que ya no es fútbol, pero ya que nos hemos metido en el no fútbol, sí, a mí me mola que se expliquen.
¿Foto?
No, a mí me da igual.
¿Todo?
Oh, paso, sí.
Gato.
A mí me gusta.
Manolo Lama.
Me pone mucho.
Santi, bueno, tú te vas a hinchar a dar palos. Santi Cañizares.
Sí, bien gestionado, creo que puede ayudar mucho.
Vale. Pedro Martín.
No. Si lo hacen los árbitros, cagan los entrenadores cada vez que hagan un cambio. Joder, porque si aquí hay payasos, que sean payasos todos.
Pero eso es que sí, entonces.
Eso es que sí o que no.
No, yo no quiero. Yo no quiero.
Vale,
pero
o sea que no.
Porque respeto mucho la figura del árbitro. Y el árbitro en un fútbol normal no tiene que explicar nada porque vale, solamente su decisión ya explica lo que ha pitado. En no. Este fútbol tan raro que hay que explicarlo no todo porque las reglas son cada vez más complicadas, no a veces
verdad,
hace falta que un árbitro explique las cosas.
Es que no es verdad,
Pedro. Pero si el árbitro explica, no, que expliquen todos.
¿El qué?
Todos.
Tienes razón, Pedrito, que
Pedro, no es verdad que muchas veces...
Que explique Simeone porque hace un cambio.
Vamos abiertamente contra el reloj. Fouto, ¿qué quieres?
Con respecto a lo que dices de los entrenadores, la Liga, por ejemplo, cosas que quiere para el futuro en sus retransmisiones es que se puedan escuchar a los entrenadores, y lo de los árbitros no dependía de ellos, pero si llega también. O sea, que se puedan escuchar, vale, las retransmisiones de la Liga.
Van a crecer los payasos.
Dos comunicaciones antes de ir con el grupo Risa.
De verdad.
Joder,
si hablan mal, si no hablan... ¿Y si hacen un Twitch?
Madre mía.
Bueno, vosotros si queréis este espectáculo, a mí no me gusta. A mí me gusta que los protagonistas sean los jugadores.
No lo hemos
y lo notado. Que quieren, como cada vez juegan los jugadores peor, es que haya espectáculo en otro sitio.
Muy bien, pero tú has dicho que los árbitros con su decisión explican la jugada y eso no es verdad. A veces
no
dicen para allá, no a veces dicen para allá y no saben muy bien lo que...
Cuando un árbitro pita falta, ¿qué tiene que explicar?
Bueno, pues cuando el árbitro pita falta, a lo mejor hay una falta que es evidente. Pero a lo mejor hay otras veces que no pita un penalti y la gente se explica por qué.
Ángel
porque,
García.
O porque no lo ha visto, porque cree que no es penalti.
Ángel
porque
García.
Pues que lo cuente. Porque lo,
¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estabas echando ahí una cabezadita?
Sí, sí, sí. Siempre
estoy sí. No, pero tienes cara de...
Estoy muerto, la verdad, porque duermo poco, pero...
Duermes poco.
En casa duermo poco.
Eso es nuevo, ¿no? Entre que ve a Australia y que luego el día es muy largo bueno, con
ahora
dos
ya
niños...
vas a poder descansar.
No, sí, o sea, hay que seguir pendiente, que están por ahí Davidovic, Bautista, Parricas, sí, claro, Buxa y mucha gente.
O sea, ¿Ya no vas?
No, creo que Juan Carlos González ha cancelado el viaje.
Vaya, por Dios.
¿También no, puedes tener Jorge un tercer hijo?
No, gracias. Bueno, déjalo estar.
Todo en un partido que ha perdido Nadal, segunda
sí
ronda.
Has destacado tanto esa imagen de Mary llorando, la verdad que a mí me ha impresionado mucho en directo porque ejemplifica un poco por todo lo que está pasando Rafa. Yo sé que los números son muy fríos, pero es que Nadal, entre Grand Slams a los que no ha ido, Grand Slams de los que se ha retirado y Grand Slams que ha terminado como este, completamente lesionado, son 36. 26, perdón. 26. Estamos hablando de 26 Grand Slams que con la media que tiene Rafa de títulos, que está bastante por encima de uno de cada tres, Nadal hubiese ganado 9 Grand Slams más.
Bueno,
o sea, no es que fuese el... Si hubiese jugado todo, evidentemente, y si hubiese... Ya sé que no es imposible jugarlo todo, pero es que Nadal está en 26... Djokovic, incluidas sus idas de olla, incluido el no vacunarse, incluido todo, está en 10.
Si fuera Feliciano hubiese jugado todos.
Sí, está en 10. Entonces, es que estamos hablando de que juega un tercio de lo que juega el resto. Y aún así es el que más Grand Slams ha ganado en toda la historia. O sea, para que entendamos un poco lo que pasa a Rafa Nadal. Le van a hacer pruebas, vamos a ver hasta cuándo tiene. Yo tengo muchas dudas de que vaya a poder hacer la gira de pista dura que tiene pendiente, que sería Doha, Dubai, Indian Wells, y yo creo que si todo va bien, pues empezaría a preparar lo que de verdad importa en la temporada y lo donde de verdad tiene opciones, que es toda la gira de tierra. A mí me llama mucho la atención lo de la cadera, Juanma, porque sabemos que tiene prácticamente el cuerpo entero, salvo la cabeza y las orejas, lesionado. Nadal tiene lesiones por todo el cuerpo. Me lo dijo un médico que le trató recientemente, que no somos conscientes de lo que tiene Rafa Nadal en su cuerpo y de cómo va a acabar Rafa Nadal su carrera, y esta vez pues ha saltado el de la cadera y nos ha reconocido, le podemos escuchar, que es algo que tenía hace tiempo y que es algo que en unas imágenes, me imagino está continuamente cada 3 minutos haciéndose radiografías y resonancias, ya sabía que estaba cada vez peor.
Ahora mismo se me hace difícil analizar si es la cadera a nivel articular o de cartílago o eso, o si realmente es el músculo que se ha roto, no lo sé. Es verdad que tengo unos problemillas en la cadera desde hace años, es verdad que las últimas imágenes estaban un pelín peor, es verdad que los últimos 3 días, 4, he tenido un poquito más de molestias, pero no imaginaba nada como esto, porque al final no es un problema que me haya privado de jugar, en el pasado, ¿no?
Ya ves, otro problema más. Y luego está el mundo entero especulando con la retirada de Rafa Nadal. Ya has puesto tú el audio en el que dice, oye, que no, que sí, que el vaso está a punto
es bastante elocuente la frase.
Sí, pero luego que añade. Pero esto no quiere decir que no vaya a seguir peleando y esto no quiere decir que no quiera seguir dándome oportunidades. Bueno,
va a seguir peleando hasta que sea un imposible.
Eso es.
Pero
se está especulando porque él es verdad.
Está más cerca cada día del imposible.
Él ya está dando avisos.
Él cuando sale de la pista, lo normal es que vaya por el lateral de la pista, el camino más corto y se vaya y diga como mucho adiós. Cuando le estén aplaudiendo, salude y ya está. Él en la Rod Laver lo que hace es salir al medio de la pista. Claro. Tocarse el pecho, tirar besos, dar las gracias y hace una especie de gesto de adiós. Entonces, claro, la gente está especulando, sobre todo la prensa internacional, que no ha oído la parte en español cuando dice, oye, pero que voy a seguir peleando, que no lo penséis como una despedida. Lo están viendo como una despedida de Melbourne diciendo, yo aquí no vuelvo el año que viene.
Bueno, es que puede pelear un año más, pero es que Melbourne es otro año,
Nadal siempre ha dado tres claves para cuando no se cumpliesen se retiraría. Evidentemente que su físico no le deje jugar más al tenis, que pierda la ilusión por jugar al tenis y que deje de ser competitivo. Yo creo que las dos últimas, de momento, las tiene. Sí. Él está muy ilusionado y yo creo que Nadal va a seguir ganando. A mí me dices quién es hoy el máximo favorito para ganar Roland Garros y para mí, sin ninguna duda, es don Rafael Nadal.
Ángel, hay que ponerse en la realidad. Rafa Nadal está el pobre machacado por la cantidad de lesiones que tiene y su final está más cerca. Que él es el que tiene que decidir su final, evidentemente. Que a mí me encantaría que se fuera en Roland Garros por la puerta grande, evidentemente. Pero que él se ha ganado a decidir su final cuando quiera, pero que ya es una realidad patente. Los tres Grand Slam se ha ido.
Lo que creo es que este país no está preparado para ver a Rafa Nadal sufriendo. No estamos preparados porque es que lo pasamos muy mal.
Tú y yo se lo dijimos.
Para mí agranda su figura jugando mermado y sufriendo.
Sí,
ha ganado seis juegos sin poder sacar el revés. Y entiendo perfectamente que como su pasión por el tenis, su ilusión por ganar, su ambición por ganar, eso está fuera de toda duda, porque si no haría los esfuerzos que hace. La antesala de la retirada de Nadal, evidentemente, son todo este tipo de circunstancias. O sea, entiendo que la prensa internacional especule, porque estas circunstancias llevarían a la retirada a cualquiera.
Yo quiero que siga sufriendo y que haga como sea, que se ponga en manos del doctor David Abejón, que ya se ha puesto, que este le quita los dolores.
Ha salvado la carrera.
Roland Garros y Wimbledon. Se tiene que despedir de Roland Garros y de Wimbledon, aunque sea con una pistola en la espalda.
Y lo hará.
Fíjate, yo con lo que realmente sufro es con la sensación que me da, la impotencia que le debe generar el hecho de mantener esa ilusión de la que hablamos y que el cuerpo no le responda.
Eso es triste. El deportista tiene a lo mejor 26, 27 años y está en plenitud, pero su cuerpo no está preparado para la competición. Pero cuando es un tío que gana tanto, ha jugado tantos partidos, lo que hace es agrandar su figura, y lo que todos los deportistas que hemos sido deportistas vemos en él es una capacidad encomiable y de un esfuerzo brutal, y que sigue, o sea, como ganar.
Para él muy frustrante no es que se lesione en Monte Carlo o en París-Bercy, es que te pasa en los tres que él...
Yo solo os digo una cosa para que veáis la ilusión. La última, Nadal en las últimas tres semanas ha entrenado más que en sus últimos 10 años. Lo ha reconocido él mismo.
Sí, pero,
¿por qué? Porque quiere seguir peleando.
Totalmente.
Ahora, todo ese trabajo que ha hecho, que le iba a servir, aunque no ganase Australia, hay que volver a empezar de cero porque ahora se va a parar mínimo otro mes.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao.
Última comunicación con Polonia, donde hemos ganado a los anfitriones del Mundial. Polska, que diría Schwankar. Luis Malvar, hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Todo victorias, ¿eh?
Sí, de momento sí. Como bien ha dicho, la selección española ha derrotado en un gran partido a Polonia, la anfitriona que se jugaba hoy la vida en el Mundial, con un gran segundo tiempo, un Pérez de Varga inconmensurable. España sigue por delante, y fue por delante durante todo el partido, en el marcador, controlando el juego, ha sumado 2 puntos, yo diría que importantísimos de cara a estar en sus cuartos de final, que no nos olvidemos, dan plazas para el preolímpico, y ahora, pues, tanto España como Francia tienen en la clasificación 6 puntos. De ganar a Eslovenia el viernes, matemáticamente los hispanos están en cuartos de final, y desde luego, pensar una cosa, el equipo va de menos a más, y cada día transmite mejores sensaciones.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Compañeros, os dejo porque vais a disfrutar ahora de la radio escuchando al Grupo Risa.
Hombre, qué bien.
¿Eh? ¿Vale? Un abrazo a todos.
Nueva casita.
Un
abrazo. Me voy a poner el Levante Atleti otra vez. Ahora,
ah, ¿sí? Parte, ¿lo vas a ver? Sí, sí, sí. Pero sobre todo la primera parte.
Sobre todo la primera parte.
Tú también, David Sánchez, póntelo.
Sí, sí.
Venga. Mensaje y Grupo Risa.
Llega el momento de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los octavos de final de Copa del Rey de mañana. Por ejemplo, si crees que el Barça ganará en Ceuta y que marcarán los dos equipos, puedes ganar 3,10 € por cada euro que apuestes. Y si lo que crees es que en el Villarreal-Real Madrid habrá dos goles o más en la primera parte, ojo que te puedes llevar 2,45 € por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues que sepas que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Copa del Rey, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fiesta. ¡Ey, ey, 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 ey!
Arroba Grupo Risa,
Grupo Risa COPE. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, bien, se ha echado la fresca.
Se ha echado la fresca.
Tengo las corderas criogenizadas.
Tiene que estar en brunete una
noche. No, no puede que estén los niños durmiendo.
Está Suáncar ahí. Suáncar, ¿estás por ahí?
¿Qué pasa? Aquí estamos, siguiendo el balonmano de una manera absoluta. Me gusta más el balonmano que el baloncesto.
Te gusta, Suáncar, me gusta.
Y sobre todo Sergio Llull, ese hijo de...
Sí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
A ver, Copa del Rey. En el canal de la Real Sociedad, como todo el mundo sabe, en la Copa los equipos no se juegan 3 puntos, sino que se juega la clasificación. Bueno, pues Take Cubo no lo tenía claro al final del derbi vasco porque dijo esto sobre el partido de Copa.
Contra
el Mallorca, a ver si sacamos 3 puntos. Pues lo sacaron, mira, lo sacaron los puntos.
A ver si se aprenden bien la regla.
No es el primero, ¿eh? ¿Os acordáis de Ramos en Movistar?
Ah, sí.
Creo que uno se va a casa con la cabeza baja, ¿no? Después de haber tenido un resultado bastante positivo para el partido de vuelta, pues que se nos haya ido esos 3 puntos a priori, pues la verdad que con un poquito de sabor agridulce.
Encima que habla de partido de vuelta, este tiene más delito, ¿eh? Porque sí, hablando de la eliminatoria.
No sabéis de qué va la Copa del Rey, hombre, ¿eh? Sí. Es una vergüenza.
Sí.
Que es mi competición.
Luis, el partidazo, el miércoles, Lama informaba sobre la tecnología para móviles en Arabia Saudí en comparación con España.
¿Ahí funciona Tinder o ahí no funciona?
¿Qué sabe
Miguel? Sí, hay Tinder, perdón.
Mira, lo sabe. ¿Tú qué sabes, Lama, si con tu teléfono...?
Hombre, lo sé porque... No, pero lo sé porque lo preguntó Elena ayer y...
Juanma, tápate. Es que no sabía que ibas a ir por ahí. Pues oye, que lo disfrute. Bueno, para eso está la aplicación. Ya... Aquí en Madrid funciona fantástico, ¿eh? Y estos días muy bien. Esta semana está funcionando a todo trapo. Sí.
Y este es tu hermano, ¿no? Este
donde las dan,
Las toman, niño.
Las toman, efectivamente. Vamos abiertamente contra el LOR. Radio Marca, a diario, el viernes. La Tribu, Roberto Gómez, gran lector y crítico literario en sus ratos libres, dio lo mejor de sí hablando de la novela Axel, de Luis García.
Hombre, don Roberto Gómez, buenos días.
Buenos días. Pensaron que Axel no le contaría nada, que no se apoyaría en ella para nada, que de esta forma estaría inutilizada. Es una de las frases del libro maravilloso de Luis García Rey que llevo leyendo desde hace 2 días.
Me dice el otro día, Roberto, oye, ¿cómo me gusta este personaje? Y es una persona que sale una vez, cogió una página al azar y dijo un nombre. Es decir, qué mala suerte tuvo también, ¿eh?
Eso es verdad, seguro.
Roberto, ¿es verdad eso?
Es un libro buenísimo, está muy bien.
¿Por qué página vas?
Pues son casi 600 páginas, voy por a 550 ahora mismo, sí. No sé si las tiene, pero 550.
Sí. Tiempo de juego. Tiempo
de
juego, el domingo. A veces es prudente revisar los mensajes antes de leerlos en antena, porque si no pasan cosas como esta. Charlie Moya.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charlie Moya.
No fue el lunes en el partidazo, qué tiempo de juego.
Siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío.
Vaya, ya la has cagado.
Ya la he cagado. No, es que, tío...
Desde Australia, ¿no?
Sí, claro. Perdón, Charlie.
Rectificamos, es el lunes partidazo con Scaloni.
Efectivamente. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? No.
Ahora, yo te digo,
me manda Juan Carlos Crespo, oyente de este programa, compañero de Movistar Plus, si... Vaya, joder, empieza el mensaje. Si lo lees, no me cites.
Vaya, ya la has cagado.
Siguen las primicias.
Es que si no quieres que te citen, hay que ponerlo en la primera frase. Claro. No, no me digas cites. Que soy yo.
Sí.
Punto Radio, protagonistas. Esto sí. También tiene que ver, todos aprendemos de los maestros. Este es Luis del Olmo, al que le pasó exactamente lo mismo.
Me va a permitir que lea dos correos, uno a favor y otro en contra.
Muy bien. Eso es pluralidad.
Esto, por ejemplo, Marta Cobos Pérez me dice: soy Marta, no digas mi apellido, si lo lees. Bueno, ya lo he leído, lo siento.
Vaya, ya la has cagado.
Si lo hace el maestro, pues no,
a los grandes, a los grandes. Claro. Esto sí es tiempo de juego. Segunda, Liga Smartbank, Villarreal B, Zaragoza. El Zaragoza iba perdiendo 2-0 al descanso y fue entonces cuando nuestro Pacus entró en acción.
Vamos a ver, de corazón me sale decir problemas para mantenerse en esta temporada. No se acierta esta temporada con nada, ni con jugadores ni con banquillo. Y para subir, si es que sube el Zaragoza, mínimo 2-3 años. Es que lo pienso de corazón. Es que no está gafado por alguien. O sea, es que no le sale nunca nada.
¡Gol del Zaragoza! La jugada en banda derecha.
Girona necesita un puntito de pausa
en
más.
Villarreal.
¡Gol del Real Zaragoza! Marca Mollejo, bendecido por el poder de nuestra Pacus en el minuto 90.
Si subimos, Paco va a ser el próximo pregonero de las fiestas.
Sí, sí, y estoy deseando que en un tiempo de juego...
Axel.
¿Qué tal, Juanma?
Gracias a la novela de Luis, mira, has emergido como personaje aquí. No tienes nada que ver con la novela, pero me gusta.
¿Cómo que no?
Tú eres Axel Torres, de Movistar.
El auténtico protagonista. Yo estoy esperando que Paco González diga lo mismo sobre el Southampton, el Everton y el West Ham. No, en Nottingham va bastante bien, va el 13º en la clasificación con 5 partidos ganados, 5 empates.
Estás leyendo mi soccer, ¿no?
El Brighton, no, el sí, bueno, una parecida. Primero el Arsenal, el 6º el Fulham y 5 los Tottenham Spurs.
Y qué bueno Roberto Martínez, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno, sí, va a ser muy bien con Portugal.
Movistar, Girona 2, Sevilla 1. El Sevilla quedaba penúltimo en la clasificación. Ojo, Andrea Ginés entrevistaba al final del partido a Jesús Navas. Así acaba la entrevista.
¿Por dónde pasa ese clic para cambiar la dinámica del Sevilla ahora?
Entrenar fuerte, seguir todos juntos y sin te encuentro, darlo todo.
Enhorabuena por la temporada. Enhorabuena por la temporada y que siga habiendo más suerte. Gracias.
Bueno, hombre, es un atropello ahí final.
Que enhorabuena por la temporada de Van Pero último, Juanma.
Bueno, pero están vivos, están vivos.
Hasta el mejor escribano tiene un borrón.
Efectivamente. Radio Sirena, COPE, Benidorm. Hablando de la próxima Volta a Valencia, el compañero Juanjo Martínez sufrió un desliz al referirse a un ciclista esloveno que correrá esta prueba.
Tendrá un recorrido de 188 kilómetros en los que además se coronan dos puertos de montaña.
Sí, vendrá además Pogacar.
Ojo, la última carrera de la Volta que pasó por la Altea terminó con una llegada épica de
Pogacar. Pogacar. Cuidado, cuidado.
A la Sierra de Bernia.
Cuidado.
Este 2023 será la quinta edición de la Volta con Altea como protagonista.
Pogacar. Repite conmigo, Pogacar.
Pogacar.
Estamos, bueno, estamos. Está bien, un saludo. ¿Cómo es Radio
Sirena? Ha sido un desliz, Juanma. No,
vaquero. Hombre vaquero, ¿qué pasa? Sí. A ver, Radio.
Oye,
Marca.
Dime. Radio Sirena era esa, ¿no?
Sí.
Que es de las ambulancias de...
¿Se la clavasteis a Radio Sirena? ¿Me suena alguna vez? No.
No, Radio Sirena no, porque a las ambulancias las tenemos respeto.
Deberíais. Sí. Radio Marca, goles con Parrado anoche.
Chico.
Parrado presenta sus credenciales. Ayer grabó una entrevista a Najim, pero no se editó correctamente. Sonó esto.
Conecta con Parrado, chico. Periodista de la minoría maravillosa.
Yo no estoy por Ceuta,
así,
estoy fuera del país, pero por Ceuta siempre bien.
Siempre bien. ¿Dónde estás ahora? Que no sé, ¿dónde estás?
Estoy ahora fuera en el extranjero.
Joder, ¿te has ido allí con dos cojones? Sí, sí.
Bueno, de negocios por aquí.
Ah, bueno, eso, mientras sean negocios va bien la cosa.
Sí, sí.
Bueno, pues venga, vamos a empezar, amigo.
Venga, vamos.
Najim, emblemático, histórico, jugador de la futbolitis española. En Ceuta ha habido dos grandes jugadores, Pirri y Najim. Najim, amigo mío, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se hicieron la previa.
Es una previa claro, y luego la buena, la que vale. Exacto. Y ya por último, anoche, Larguero, pues parece que el técnico que curraba en Radio Marca, por lo visto también hace horas en la SER. A ver.
Pero antes, Kevin Fernández en Vitoria nos pide paso con protagonista. Kevin, hola. Hola, Kevin.
Sí, está por aquí Kevin.
Hola, Torna, dijo. ¿Qué pasa, Torna?
Buenas noches, Manu.
Buenas noches, hombre.
Se va.
¿Cómo
no sé si es posible que venga Dimitro y se ha marchado. Se le ha marchado, hace un segundito. Es que van a coger el avión rápido, claro. Tienen que llegar a Sevilla, evidentemente, por...
Javier Lecuena, muy buenas.
Está de camino, Torna, Manu.
Está de camino, ¿no? Hace buena noche, ¿no? En Vitoria. Iba a nevar, decían, ¿no? En Vitoria. Y que es el debut de Luis Suárez con Gremio. ¿Cómo va la cosa, Palas? Hola. Ahí te oigo, ahora sí. Ahí estamos. Ahora no. Bueno, está jugando Luis Suárez, ahora nos lo cuentas.
Estaría bien que paramos el teléfono.
Sí, pero me quejo yo, ¿eh? Pero sí,
la factura.
Mira a Hernández hoy, impecable, macho.
Hombre, o sea, Hernández.
Es que no fallado en nada.
Es un fenómeno.
¿Tú te acuerdas cuando cogimos al Hernández, lo joven que era?
Oh,
cuando
mío.
Lo sacamos de la cárcel.
Sí,
me cago en la mano, lo que nos costó pagar la fianza.
Sí.
Y ya sabes que la familia, los Hernández son muy amables.
Yo le conozco desde que era asesor musical de Paco González, cuando elegía las canciones.
Así le ha ido. ¡Congratulations!
Sí. Un abrazo, compañeros.
Buenas noches, Juanma. Queda
conmigo. Gracias, igualmente. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana, 11:30. No se pierdan tiempo de juego porque mañana... juega el Barça a las 8 en Ceuta, juega el Madrid a las 9 en Villarreal. Gran tarde, noche de radio. La disfrutaremos. Se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.